8 de la noche, 6 minutos, regresamos en el debate en hora 20 y estamos con Ramiro Bejarano, doctor Cuervo Miguel Gómez y Luis Felipe Nao. Su opinión sobre lo que está pasando a nivel de la JEP en el Congreso de la República, los puntos donde hay una dificultad para llegar a unos consensos y adicional, ¿qué podemos esperar de la Corte? ¿Servirá la sentencia de la Corte para agilizar? Ramiro Bejarano.
Mire, yo creo que lo que está pasando en el Congreso, pues es la muerte anunciada de ese proyecto de la JEP. Yo me quedé un poco sorprendido ahora que usted entrevistaba a Roy Barreras, que lo veía tan optimista, él diciendo que creía que eso lo iban a aprobar de aquí a mañana. Yo eso lo veo muy, muy difícil, porque hasta ahora lo que hay es una multitud de proposiciones que ha presentado el Centro Democrático y Cambio Radical, pero sobre todo el Centro Democrático, que son tan numerosas que obviamente dan la sensación de que se trata de unas proposiciones que tienen un claro propósito dilatorio. Y entonces eso lo van a tener que superar, supongamos, de hoy a mañana o el jueves. Y luego vienen las observaciones del fiscal, porque es que el fiscal hasta ahora, él hizo unas observaciones hace unos días, pero respecto a estas últimas cosas no ha hecho ninguna observación. Y yo estoy casi seguro que él dará alguna explicación, algo se le va a ocurrir al señor fiscal general de la Nación, y obviamente eso va a retardar todavía mucho más. Y ya estamos hoy a 14 de noviembre.
Y el fast track, lo que me está planteando es que se le va a ocurrir alguna observación, está diciendo usted que el fiscal quiere retardar.
Pues no sé, eso habría que preguntárselo a él, pero a mí sí me parece que las observaciones que el fiscal ha lanzado sobre el proceso sí han retardado el trámite, y yo lo que me pregunto es si ya no hay más observaciones por parte del fiscal. Yo creo que sí, porque obviamente después de que salgan de todos estos proyectos, todas estas proposiciones, seguramente va a tener una nueva versión. Ahora, frente a la pregunta de si yo creo que en la Corte Constitucional,
que la sentencia de la Corte podría ayudar a agilizar.
Pues a mí francamente me parece muy difícil, porque es que la Corte lo que está analizando es la constitucionalidad o no del acto legislativo número uno de este año. Y entonces, pues bueno, claro que la Corte, pues uno ha visto que la Corte suele hacer cosas que son inesperadas. Pero en estricto derecho, yo creo que la Corte lo que tendría que hacer es, en este momento, es simplemente definir si el acto legislativo número uno del año 2017 se ajusta o no a la Constitución.
Sin embargo, Ramiro, dentro de la ponencia quedó la posibilidad de que la Corte le diera alcance al artículo de participación en política.
Bueno, pues por eso le digo que esas son cosas que ocurren en el sistema de la Corte Constitucional, pero en estricto sentido no debería ocurrir absolutamente nada de eso, porque la Corte estaría además adelantándose a otro tema que va a tener que pasar por sus manos, porque esa ley sobre la JEP, en el evento de que llegue a ser aprobada, también tiene que estar sometida a control constitucional.
Porque es ley estatutaria, además.
Porque es ley estatutaria. Entonces, si eso llega a ser, la Corte se estaría pronunciando anticipadamente sobre un tema propio de la JEP.
Muy bien. Preguntas para Luis Felipe Nao. Claramente, ¿tiene más observaciones el fiscal?
Pues no sé si tenga más observaciones, Diana, pero tres temas importantes.
¿Estás seguro que no sabe? Porque las discute con Cambio Radical, ¿o no?
Con todos los partidos, entiendo.
¿Y con ustedes todos, como partido, ha discutido nuevas observaciones o no?
No entiendo que haya discutido nuevas observaciones, y lo que entiendo es que hoy, gracias a eso, lo que ha hecho el fiscal, tanto público como privado, porque es lo mismo que ha sostenido, se ha mejorado hoy el proyecto de la JEP. Temas tan importantes como lo que está diciendo el doctor Roy Barreras, que antes uno los veía como imposibles, que ya está diciendo que se acepta un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a mí me parece fundamental. El mismo régimen que tienen que tener los magistrados y que tienen que tener cualquier persona cuando llega a un cargo. Por ejemplo, Cambio Radical ha propuesto temas tan importantes que quienes hayan emitido opinión o conceptos sobre asuntos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz tengan una inhabilidad, o quienes hayan ejercido defensa dentro de los 3 años anteriores a personas que son agentes o miembros de la guerrilla no puedan estar, o personas que han demandado al Estado en los últimos 3 años haciendo parte de esto no puedan ser parte de esta Justicia Especial para la Paz. Yo creo que son cosas que gana el Estado de Derecho. Temas tan importantes, Diana, como los delitos continuados. Eso es un tema que no es una posición política, es una posición de país, saber si el narcotráfico como delito continuado va a quedar en la jurisdicción ordinaria o va a quedar dentro de la JEP. Y eso le preocupa a todo el país. Y a todo el país, Diana, le preocupa qué va a pasar con el tema de testaferros. Pero dos temas frente a la pregunta que le hizo al doctor Ramiro, que yo considero que sí está esperando, y lo que me informan del Congreso de la República.
Váyase antes de irnos a la Corte. Obviamente ese tema del régimen de inhabilidades, lo de la participación en política, todos estos temas, lo que quiere decir con esto es que Cambio volvió al debate de la JEP, y si volvió al debate de la JEP, quiere decir que si se llegara a un consenso sobre el tema, por ejemplo, del régimen de inhabilidades que se está esperando, según nos dijo Roy Barreras, que presente Cambio Radical, van a cambiar de posición en la votación de la JEP.
Pues yo no sé qué decisión vayan a tomar. Yo le hablo por Luis Felipe Nao. Yo creo que la Justicia Especial para la Paz es fundamental para el país. Es una estructura fundamental para poder terminar bien este proceso de paz y poderle poner un candado al proceso de paz. Pero también es importante que esta Justicia Especial para la Paz genere las garantías para todos los colombianos. Por eso el tema de delitos continuados es fundamental, por eso el régimen de inhabilidades es fundamental.
Pero uno sí entendería que si Cambio Radical va a presentar una propuesta, es porque está nuevamente participando del debate, y si uno participa del debate, tiene la búsqueda de llegar a que se le acepten sus planteamientos.
Pero están descubriendo el agua tibia. Déjeme decirlo, porque francamente yo no sé cuál es el hallazgo tan maravilloso de decir que estos magistrados de la JEP hay que crearles un régimen de inhabilidades. Una cosa es que en los acuerdos de La Habana y en este proyecto de ley no se hubiera contemplado eso, y otra, que esos magistrados no estuviesen comprometidos igualmente a los regímenes de inhabilidad, de impedimentos y recusaciones a los que están sujetos todos los jueces.
Pero si es así,
absolutamente todos.
Si es así, entonces, ¿por qué el comité de selección escoge personas que incurrían en ese régimen de inhabilidades?
Porque seguramente no
es el agua tibia.
Pero debería decir déjame terminar la idea. Venía a decir que este es un gran hallazgo, que ahora les hayan puesto inhabilidad a los magistrados de la JEP. Hombre, francamente, si ese es el hallazgo, no estamos en nada, porque es que todo juez en Colombia, cualquiera, y eso incluye el de la JEP, aun cuando no haya un régimen previsto de inhabilidades en la JEP o en los acuerdos de la paz, de paz de La Habana, está sujeto a ese régimen de inhabilidades, impedimentos y recusaciones.
Démosle la palabra un segundo a Jorge Iván Cuervo y a Miguel Gómez.
Miguel, adelante.
Yo creo que el debate de la JEP es el debate central del tema del proceso de paz, y sin duda aquí se está jugando buena parte del futuro del proceso. A mí me da mucha tristeza, pero creo que la manera como el debate se ha adelantado, la manera como se ha conformado la Jurisdicción Especial, garantiza que va a ser un factor de división hacia el futuro y no un factor de unión. Y pienso que estos remiendos que se están tratando de poner en última instancia no van a cambiar la profunda desconfianza que una parte muy importante del país tiene en este mecanismo, un mecanismo que está sesgado políticamente, que es un mecanismo además donde es tan evidente que las FARC no van a recibir ninguna sentencia significativa, que los colombianos van a sentirse burlados desde el principio. Y lo último que quisiera decir es que lo que nace mal termina mal, y esto nació mal. mal desde el principio, porque su concepto es de por sí extraño a nuestra legislación, porque la figura es traída de los cabellos, porque a nivel internacional tiene todo tipo de cuestionamientos. Hay gente muy importante a nivel mundial que está diciendo, eso es una locura, eso que ustedes están haciendo allá es una locura. La idea de que esto es una cosa, una creación magnífica del proceso de La Habana, es algo que a nivel internacional no está tan bien compartido. Y creo que en este debate está saliendo a flote una cosa terrible, y es que si hay esa sospecha, ese tufillo, de que hay una presión de la bancada del gobierno por conseguir unas últimas manotadas de mermelada a como de lugar, y que van a arrastrar los pies hasta que la situación sea dramática para el gobierno y el gobierno tenga que abrir otra vez el frasco de la mermelada y repartirla, y en un tema tan grave como este para el país. Qué tristeza que nuestra clase política esté actuando
ver,
de esa forma.
Usted,
y creo que
parte de un tema que quiero preguntarle. Usted considera que la JEP, columna vertebral del proceso, tiene que ser aprobada. Pero esa JEP
va a ser seguramente aprobada. Okay, discrepo en eso, el doctor Bejarano. Okay. Esto el gobierno hará lo que tenga que hacer para que salga adelante.
Esa JEP que usted
esa pérdida de cara a nivel internacional no la acepta este gobierno.
Pero es más por eso, o es porque la JEP es necesaria para poder legitimar que el proceso es un proceso que se hizo en Colombia para sacar a los guerrilleros armados y traerlos a la política, como en cualquier proceso.
Es que la JEP es lo que permite cerrar el talón de Aquiles de este proceso, y es que aquí se quiere hacer la paz sin justicia. Entonces la única posibilidad de desmontar el argumento de que aquí se hizo una paz sin justicia es con la JEP. La JEP va a ser el remedio de justicia de este proceso de paz, y por eso el gobierno no puede dejar que se hunda. Es por eso que
¿le
hay
parece
tanto
que va a ser el remedio a pesar de las de los consensos a los que se están llegando en los temas?
Sí,
que
claro
hemos
que
hablado.
Sí, porque es que la composición nació mal. Es que ahora preguntan, dice el doctor Bejarano, pero están descubriendo el agua tibia. Pero si fue que pusieron, creo que era una arquitecta, que era lo que era la señora que estaba seleccionando a los miembros de la JEP.
No, estás hablando de la comisión.
Tuvo un desempeño,
de la verdad.
Bueno, era un
desempeño impecable.
No, pero ¿qué era? ¿Una arquitecta?
Una bióloga.
Ah, una bióloga. Pues, ¿cómo quiere? Que no sabía de que tenían que tener impedimentos los jueces. Pues, obvio, si era una bióloga. ¿Qué quería que supiera? Okay, pues es que los biólogos no saben de derecho.
Jorge Iván Cuervo, su posición.
Vuelvo al planteamiento inicial. Es decir, el problema de esto, el origen, es la fractura del establecimiento político para sacar adelante una transición pactada, ¿sí? Las experiencias internacionales también han mostrado complejidades, pero esas complejidades se superan porque el establecimiento político en su gran mayoría está de acuerdo. Aquí está fracturado. El 2 de octubre lo fracturó, consolidó esa fractura, además que ya es una fractura no solo política, sino incluso social y de nación un poco. Entonces, El trámite en el sistema político así cada vez es más complicado. Hoy ya además muchos congresistas le están hablando a sus electores, muchos congresistas están modificando sus posturas frente al tema de la JEP, Partido Conservador, Partido Cambio Radical, entre otros, que apoyaron, digamos, mientras estuvieron en el gobierno, la creación misma de la JEP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acto legislativo que está fallando la Corte Constitucional hoy fue apoyado plenamente por la bancada de Cambio Radical, y ahora han cambiado su postura en relación con la reglamentación, porque ya le están hablando a los
que decía Antonio Caballero,
claro,
en la columna de esta semana.
Ya le están hablando a sus electores. El doctor Bejarano se preguntaba que era muy raro que todos esos temas se lo estuvieran dejando a la Corte Constitucional. Y sí, pero es razonable, digamos, cuando uno mira el constitucionalismo contemporáneo, las faltas de consensos en el sistema político generalmente lo están resolviendo los tribunales constitucionales. Y de ahí es que los tribunales están adquiriendo tanta importancia. Entonces, todas las desavenencias y todas las disparidades que hay alrededor de si la participación política, si la justicia transicional es o no justicia, y todo lo demás, se van a terminar resolviendo necesariamente en la Corte Constitucional, porque el sistema político está fracturado y no va a poder tramitarlo con
eficacia. Por ejemplo, la Corte puede solucionar un tema como el tema de mando responsable, que también podría, digamos, afectar a las FARC.
Pues dentro de esa óptica que dice el doctor Cuervo, todo es posible, porque
porque ya le darían alcance a otras cosas.
Sí, pero a mí me parece que ese es un tema que lesiona la democracia, porque se querría decir entonces que el juicio no es de constitucionalidad solamente, sino que es un juicio de naturaleza política.
¿Y se supone que esos juicios debe hacerlos el Congreso, o no?
Correcto,
discutirlos
pues,
el Congreso.
Está, donde está el epicentro de la representación popular. A mí me parece, le digo lo siguiente, Diana, porque no alcancé a terminar la idea anterior. Para mí sería una sorpresa que evidentemente aprobaran la JEP. Doctor Gómez dice que el gobierno se la va a jugar toda, pero es que el gobierno, contrario a lo que dice Miguel, yo creo que por mucha mermelada que tenga, primero no creo que tenga toda la mermelada pues para darla, y segundo tampoco tiene la muñeca política para manejar el tema en el Congreso, y eso se ha visto allá. Definitivamente el tema del Centro Democrático y Cambio Radical y algunas voces conservadoras no le jalan al tema, eso lo tiene bastante fracturado. Yo lo que veo es que hay unos grupos políticos que quieren que no se apruebe la JEP, porque ¿cuál es el escenario en ese momento? Pues que no aprobándose la JEP tiene que abrirse un camino que es bastante tortuoso desde el punto de vista democrático, que es considerar la eventualidad de que se decrete una conmoción interior que afearía por completo el proceso de paz. No hemos tenido un mecanismo de excepción durante los 8 años de gobierno de Santos, y venirlo a meter a última hora para sacar esto adelante y lo dejaría muy mal parado. Pero tendría entonces que hacer el gobierno, meterse en que se legisle dentro del trámite ordinario, ya sin fast track y tal, lo cual implicaría que serían dos, tres años, y entonces... ¿Eso en qué se traduce? En que el tema de la JEP se volvería un tema de las campañas políticas. Y volviéndose un tema de las campañas políticas, ¿a quién le da dividendos eso? Pues a los que han estado, obviamente, en contra del proceso de paz, los que dicen que no hay justicia, que es engañoso, etcétera. Y volver es un tema de campaña electoral, pues obviamente allí sí que va a quedar todavía mucho más dividida la población colombiana.
Muy bien, quiero preguntarles ya particularmente a ustedes, ¿debería un guerrillero mantener la curul si reconoce sus delitos, o deben primero reconocer sus delitos y luego hacerse elegir?
Yo creo, y complementando la idea y respondiendo la pregunta, primero, estoy de acuerdo con el doctor Ramiro. Yo creo que sí hay una debilidad en el gobierno, del gobierno frente al manejo del Congreso, y no solamente son dos partidos, tienen problemas en la U, tienen problemas en el Partido Liberal, porque no han logrado, y en el Partido Conservador. Dos, todos están esperando la decisión que en contados minutos salga la Corte Constitucional, porque esperan que les dé señales sobre dos puntos fundamentales. Uno, responsabilidad de terceros, porque hay una ponencia donde dice que se está violando el juez natural, y a lo mejor la JEP no podría investigar a terceros ni juzgarlos, por supuesto, como pasa en otras justicias especiales para justicias transicionales en el resto del mundo. Y dos, el tema de inhabilidades políticas. Yo soy de los que pienso es que no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Santos en Londres.
Inhabilidades políticas de los guerrilleros para poder
participar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Santos en Londres, que la opinión lo llevó a decir unas cosas que después no fueron lo del acuerdo. Acá siempre nos vendieron que antes de llegar a la... que iban a tener toda la representación política sin pagar un día de cárcel, pero que por lo menos antes iban a pasar Ramiro por la JEP diciendo de qué delitos eran responsables.
¿Quién le vendió eso? Porque yo entiendo que usted se leyó los acuerdos como todos nosotros, y en los acuerdos, tanto el acuerdo de víctimas como en el acuerdo legislativo, dice claramente que no, dice que no habrá ninguna inhabilidad.
Estamos totalmente de acuerdo, no hay ninguna inhabilidad. Sí. Lo que pasa es que antes de llegar no hay ninguna inhabilidad, pero antes de llegar a tener un cargo de representación, por lo menos tienen que pasar por la JEP. O sea, eso no, pasar por la JEP y salir culpable no genera, Diana, ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad. Estamos totalmente de acuerdo. Pero primero pasar por la JEP.
Salvo en delitos de lesa humanidad.
Y así lo hizo los acuerdos. Entonces, por eso, pasar por la JEP era fundamental antes
y
de
lo dijo el
llegar
Santos
a los
muchas
carros.
Veces dijo que primero pasarían por la justicia antes de ir al Congreso.
Pero eso no genera inhabilidades, o sea, pasar por la JEP claro no genera inhabilidades, pero primero había que pasar por la JEP.
Sí, la inhabilidad puede surgir dependiendo de la condena que se imponga.
Lo que uno supondría, o me equivoco, es que se daba por hecho que primero era la JEP y luego la llegada automática al Congreso, la medida en que nada de esto se hubiera trazado. tenemos una situación de plebiscito, tenemos una situación luego de fast track, y tenemos una situación en la que nos enfrentamos a que no está la JEP organizada, aprobada, y por lo tanto eso invierte los tiempos. ¿O no? ¿Podría claro, digamos, ser esa la interpretación?
Digamos, las zonas grises que quedaron en el acuerdo, y evidentemente hay una zona gris, no es claro la simultaneidad de la participación en política con la permanencia en la JEP. Es decir, está claro que la sanción no inhabilita para ser en política. La zona gris quedó marcada en el acuerdo, y entonces la fractura política ha hecho más compleja el trámite de esa zona gris. Ese era un tema que se hubiera resuelto sencillamente si el establecimiento político hubiera estado de acuerdo. Pero esa zona gris dio margen de maniobra para que los opositores pues llegaran con sus argumentos diciendo que es que eso se garantiza la impunidad, que esa es la forma como se burlan de las víctimas, que esa es la forma de reírse de la comunidad internacional, y ahí es donde está el problema.
¿Usted quería decir algo, Ramiro?
No, que a mí me parece, yo quisiera oír a alguien de Cambio Radical y preguntarle claramente, ¿van a apoyar la JEP ahora? Porque no tengo duda de que el Centro Democrático no lo va a hacer, ¿no? En el Partido Conservador hay unas fisuras, como dice Luis Felipe, también hay unas inconformidades en el Partido de la U y en el Partido Liberal, y más ahora, después de lo que pase este domingo en la consulta, y si de pronto prospera una acción popular que han formulado últimamente para tratar de tumbar la consulta esta semana, que la formuló el exdefensor del pueblo, este señor Otálora. Y de pronto, si eso llega a pasar, se generan más situaciones. Pero yo le preguntaría, por ejemplo, al jefe de Cambio Radical, ¿van a votar?
Que fue la pregunta que le hice a Luis Felipe Nao,
sí,
que dice, él responde
dice, con toda razón, que él no, responde
que él no puede responder por los congresistas de Cambio Radical. Uno entendería que, de todas maneras, como mano derecha de Germán Vargas Lleras, usted tendría una respuesta concreta sobre ese tema. Y también le pregunto si uno no supondría que, al estar participando ya del debate, esperando, entregando, digamos, cuáles serían los parámetros de un régimen de inhabilidades para estos magistrados, pues estarían pensando en que si les aceptan esas consideraciones, votan.
Yo creo que si se acepta régimen de inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidad de terceros, delitos continuados y lo que acabamos de hablar, de primero pasar por la JEP antes de llegar al Congreso de la República, yo creo que sí votarían, pero se tienen que aceptar todas esas proposiciones.
¿Qué es lo de la responsabilidad de terceros?
¿Qué es lo de la responsabilidad de terceros? La responsabilidad de terceros es todo el tema de empresarios, que no hay un principio constitucional, Diana, que se llama el principio del juez natural, que se lo puede explicar mejor el profesor Bejarano que yo, que es profesor del externado y que yo tuve la oportunidad de compartir con él varias clases. Pero es cuando hay un acuerdo, es para las partes, ¿quiénes es? Para los guerrilleros y para los agentes del Estado. Solamente por excisión se pueden llegar a terceros. Hay que generar, nosotros todavía creemos que la redacción, como quedó en el artículo 62 y 63 de esta ley de la Justicia Especial para la Paz, generan riesgos para terceros que los pueden vincular y eso genera inseguridad jurídica.
Muy bien.
Yo le preguntaría de nuevo a Luis Felipe, ¿por qué el cambio de postura? O sea, ¿por qué Cambio Radical aprobó el acto legislativo completo?
Nunca se cambió.
Y algo que es la reglamentación de dicho acto legislativo, cambiaron tan radicalmente.
Le respondo Diana, lo invito a que consulte todas las constancias que dejó Cambio Radical cuando se votó el acto legislativo, donde dejaron estas mismas constancias, y acá se han dicho varias veces en hora 20 por parte del senador Barón y por parte del senador Galán.
Sí, pero no se les olvide que a este proyecto, supóngase que lo aprueban en el Senado, y entonces se va para la Cámara, donde está el doctor Rodrigo Lara, que obviamente no ha sido el abanderado del proyecto de la JEP. A eso le falta, a este proyecto le falta eso.
Un hervor más.
No, pues ¿cómo le paga usted que pasar el filtro del doctor Lara, que está claramente atravesado? Entonces, yo mi interpretación es que ustedes se hacen una reflexión que parece sensata, pero no deja de ser ingenua, y es, bueno, si Cambio Radical ya está pensando en que, por favor, que discutamos el tema de la responsabilidad de los terceros, la inhabilidad, eso de la inhabilidad se ha podido meter en el código de procedimiento que van a hacer los propios magistrados, ese es un tema procesal, pero yo me pregunto, yo lo que creo es...
Lo van a hacer ellos mismos.
Pues sí, ajá, pero yo creo es lo siguiente, a mí me parece que todo eso que están haciendo es para crear un ambiente en el sentido de decir, mire,
Nosotros sí estuvimos dispuestos a apoyar el tema de la JEP, pero no alcanzó el tiempo o no hubo la manera de ponerse de acuerdo a estas cosas. Faltan muchos temas todavía. Eso que el doctor Luis Felipe ha reseñado no es una cosa de cinco minutos.
Pero
sería vamos muy a hacer una pausa, Miguel, y apenas regresemos de comerciales, usted arranca.
Cuando pienses en vacaciones, piensa en despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio.
8:31.